Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que con mucho gusto preparamos todos los días de lunes a viernes para presentarle en este horario de 3 a 4 una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a empezar el programa de esta tarde dando seguimiento a este asunto tan absurdo, tan cobarde, tan falta de empatía que es la decisión del gobierno del estado de actuar de manera perversa, quitando las fichas de búsqueda, la publicidad, la propaganda, la información que los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos colocan en postes, en paredes y en mobiliario urbano de la ciudad. Esto con la intención de decirle a otras familias, decirle a otras personas: este es mi hijo, estos son sus datos, este día desapareció, estas características tienen, este es su foto, velo, por favor, dime si lo has visto y dame información. Bueno, esta información le parece al gobierno del estado que es necesario retirarla porque es propaganda, así lo propaganda publicitaria, como si fuera colocar la ficha de búsqueda de una persona desaparecida, como si fuera solicitar vender un refresco, vender algún producto. Es absurdo lo que está haciendo el gobierno del estado, es totalmente reprobable. Con este tema vamos a empezar. Hay diversas críticas a esta situación y lo que devela en conjunto o en puesto en perspectiva esta decisión del gobierno del estado de retirar la publicidad, las fichas de búsqueda de las personas desaparecidas, es volver a desaparecer a los desaparecidos. Hay más protestas afuera de Casa Jalisco de familiares que buscan a sus desaparecidos, los reclamos de familiares que piden que vuelvan con ellos los desaparecidos. Tenemos un apartado también que tiene que ver con la guerra informal, con lo que ocurre en Jalisco, con lo que ocurre también a escala nacional a partir de la del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y toda la crítica que ha generado a la política de seguridad. Hablaremos también de otros temas. Tendremos una entrevista en la primera parte del programa con Alicia de los Ríos. Ella es hija de Alicia de los Ríos Merino, quien fue desaparecida en la década de los 70 durante la Guerra Sucia, el 5 de enero de 1978. Alicia de los Ríos fue una de las de los familiares de las víctimas de la Guerra Sucia que habló en la semana pasada afuera del campo militar número 1, donde se da en esta ceremonia donde supuestamente se hacía el anuncio de que se abrían los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional, y en ese contexto se dio también el anuncio de parte del titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, de que se honraría, se conmemoraría a los militares caídos en la Guerra Sucia, lo cual ha detonado un amplio debate y también desaprobación por parte de las víctimas de la Guerra Sucia por este anuncio. Hablaremos en la segunda parte del programa con Gabriela Cervantes acerca de este proyecto que está llevando al cabo el CIAPA y el gobierno del estado en el Parque San Rafael, este construcción de un colector pluvial que está destruyendo una buena parte del parque. Y hacia el final del programa trataremos otros asuntos que tienen que ver con la ciudad neoliberal y le presentaremos un resumen de dónde estamos parados en contagios de coronavirus. Es la agenda que tenemos para esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en la mesa de controles. Bienvenidos.
Pues totalmente indignante la actitud de las autoridades, de los policías en dos cuestiones. Ahorita vamos a entrar justamente a esto de cómo los policías estatales, en medio de esta crisis de violencia, de asesinatos, desapariciones, feminicidios, pues ellos se dedican a retirar estas fichas de desaparecidos. Y por otro lado, según los vecinos allá de Jardines de la Paz, hay alrededor de 150 elementos de diferentes corporaciones policiales municipales allá impidiendo que los vecinos protesten o se quejen por el avance de esas obras en el Parque San Rafael. El contraste, las prioridades para las autoridades municipales y estatales en Jalisco es proteger la propiedad privada, proteger la imagen pública de Guadalajara y tratar de ocultar la realidad. La realidad es que ya tenemos más de 15,000 desaparecidos.
Vamos a esta primera nota y el secretario de Seguridad de Jalisco, el mismo secretario de Seguridad del Estado, Agustín Bosco Pacheco, justifica el que policías estatales se hubieran dedicado el pasado domingo a retirar las fichas de búsqueda de personas desaparecidas que familiares colocaron en pósters en los alrededores de Casa Jalisco, sin detenerse a dar alguna explicación. El funcionario aseguró que se trata de publicidad indebida. ¿Ve usted la tontería, la barbaridad que está diciendo el titular de la Secretaría de Jalisco? Que colocar fichas con los datos, con la información, con la fotografía de las personas desaparecidas, se trata de publicidad indebida. Esto pinta de cuerpo entero la desfachatez, la indignidad del actual gobierno. Publicidad indebida, así califica las fichas de las personas desaparecidas.
En Notisistema le hicieron un par de preguntas al titular de esta secretaría. Le preguntan, pero el retirar las fichas de búsqueda, ¿quién dio la instrucción? Y él responde, las fichas de búsqueda, yo no sé lo que me está diciendo al respecto. Pueden ser mucho tipo de propaganda, un sinfín de actividades, que algunas de ellas no pueden estar en la vía pública y por eso es que se toman las medidas. No necesariamente de ficha, de cualquier tipo de propaganda no autorizada. Le preguntan también al reportero, pero nunca habíamos visto ningún policía retirando propaganda de algún tipo. Y él responde, ellos hacen su trabajo, le reitero, que es cubrir las manifestaciones.
Es terrible lo que está decidiendo el gobierno del estado. Y bueno, también hay reacciones de otras organizaciones. Después de que en un video aparecieran policías estatales retirando cédulas de búsqueda colocadas por familiares de personas desaparecidas por las reiteradas ocasiones en las que han retirado del centro de Guadalajara, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo exigió garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas de desaparición.
En concreto, dice el CEPAD, el gobierno de Jalisco debe garantizar el derecho a la memoria, la libertad de expresión y la libre manifestación de las víctimas y de la sociedad en general. Añadió que romper, pintar o retirar las cédulas de búsqueda es una forma de invisibilizar las acciones que los familiares realizan y de invisibilizar a las víctimas, señalan. Preocupa que sigan repitiendo estos actos en los que las autoridades, lejos de garantizar los derechos de las víctimas, intentan borrar la memoria e invisibilizar la búsqueda de las y los desaparecidos.
Bueno, y en lugar de buscarlos, lo que dice Francisco Jiménez Reynoso, abogado integrante del Observatorio de Seguridad Pública, en lugar de buscarlos, aunque sea en fosas clandestinas, el gobierno de Jalisco le apuesta a desaparecer a los desaparecidos, por eso invisibilizar la problemática y borrar sus rastros de la vía pública. Francisco Jiménez Reynoso, que es además asesor jurídico del colectivo Luz de Esperanza, señaló que más allá del retiro de los afiches de búsqueda de las personas desaparecidas por presuntos policías estatales, la Fiscalía de Jalisco carece de resultados.
Dijo el especialista, faltan resultados por parte de la Fiscalía General, hacen falta resultados por parte de la Fiscalía Especial en Desaparecidos, creemos que hay un trabajo deficiente, hace falta resultados y respuestas por parte del mismo gobernador del estado de Jalisco, quien se comprometió a estar presente y hasta el momento no ha asistido en reclamo, pues justamente porque no ha mantenido encuentros con los colectivos.
Este académico de la Universidad de Guadalajara añadió, parece ser que hay una gran indolencia, falta de trabajo por parte de la Fiscalía. Sabemos que quienes encuentran a los desaparecidos no es por la autoridad, son las madres buscadoras, son las mismas interesadas que compran palas, picos, botas y otras herramientas, varillas para buscar y localizar fosas clandestinas y con la esperanza de que cuando menos ahí pueda aparecer su hijo o su familiar o su ser querido.
Bueno, y también consideró que quizá si las autoridades buscaran a los desaparecidos en lugar de retirar sus fichas de búsqueda de las calles, pues avanzaría el problema, pero Francisco Jiménez señaló que pues dice que va a trabajar porque los funcionarios de primer nivel que no están dando resultados sean removidos de su cargo.
Bueno, y hubo otra manifestación afuera de Casa Jalisco de familiares que buscan a sus desaparecidos. Amigos y familiares de José Octavio Avilés Auceda, de 24 años, se manifestaron afuera de Casa Jalisco para pedir al gobernador Enrique Alfaro la búsqueda y localización del joven desaparecido desde el 28 de marzo en la barranca de Huentitán. Ese día el joven ingresó a la barranca entre las 7 y media y las 8 horas y desde ese día no se sabe nada de él. Es una nota de los colegas del diario El Occidental.
A este ritmo, sí, ya tenemos yo creo que una manifestación diaria. Ayer también hubo protesta y el fin de semana también. Pero en este caso concreto de José Octavio Áviles, esta fue hoy, esta protesta. La señora Mayra Sauceda, la madre de José Octavio, dijo, han pasado 3 meses desde la desaparición y en la fiscalía no tienen información sobre mi hijo. Agregó que las cámaras de seguridad de la zona donde desapareció no funcionaban.
Bueno, y hay más peticiones de búsqueda de personas desaparecidas. Esta nota del diario NTR se titula Solo quiero a mi papá de regreso, por favor, es la súplica de un niño. Señor, ¿usted sabe dónde está mi papá? Preguntó un niño de 10 años que cargaba en sus manos un cartón en el que estaba pegada la fotografía de su padre, David Ernesto Alonso Gutiérrez Reyes. Junto a la imagen se leía la leyenda: se busca, y encima, escrita a mano, la siguiente frase: solo quiero a mi papá de regreso, por favor.
Esta es la crónica de NTR de la protesta del día de ayer, y aquí también me parece que detalla de cuerpo entero la actitud del gobierno de Jalisco a través de un funcionario en particular. Este pequeño niño, el que estaba suplicando que lo ayudaran a encontrar a su papá, se dirigió a Ernesto Castor Castanedo Medina. Él es el director general de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político del Gobierno del Estado. Este funcionario, quien no tiene poder en la toma de decisiones sobre los problemas de desaparición de personas, fue el que mandó el gobierno del estado a atender a decenas de familiares de personas desaparecidas que nuevamente ayer salieron a las calles hasta llegar a Casa Jalisco para exigir acciones concretas de búsqueda.
Como respuesta, el niño tuvo que escuchar esta expresión de este funcionario: yo no soy de la fiscalía. David acaba de cumplir el sábado 5 meses desaparecido. Su familia lo vio por última vez el 25 de enero en la colonia 12 de diciembre en Zapopan. Tiene 32 años y una familia que lo buscará hasta encontrarlo. Ayer, familias de diversos colectivos salieron a marchar ante la falta de acciones. Entre ellos, se coincidió en algo: las autoridades no actúan con inmediatez ante indicios que ellos llegan a recabar. Las carpetas de investigación se quedan meses congeladas sin un solo avance.
María, hermana de Ignacio López Cárdenas, él está desaparecido desde el 27 de noviembre del año pasado, coincidió en la crítica. Dice: son unos ineptos en la fiscalía porque hasta la fecha no tienen absolutamente nada. Tuvimos cita el día viernes para tener los avances, una mesa de trabajo, pero hubo absolutamente nada. Ni aun con todos los datos que nosotros les hemos investigado. Nosotros servimos de investigadores, ellos no han hecho absolutamente nada.
La mujer mencionó que su familia ha entregado nombres de diversas personas involucradas y señas de lugares donde pudiera estar su hermano. Incluso consiguieron audios, pero la fiscalía no avanza. Hasta ahora, la desaparición de Ignacio, nada se sabe. El último lugar donde fue visto es Lomas de Tabachines, en Zapopan. Al igual que en otros casos, en el de Ignacio, las investigaciones se han visto obstaculizadas debido a cambios de agentes del Ministerio Público de manera constante, lo que imposibilita un real seguimiento. Y también exigen empatía. Desde hace casi 4 meses, Norma busca a su hija Yesenia Araceli Gómez Castañeda, quien desapareció el 3 de marzo en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, y ayer decidió acudir a la marcha, esto es el fin de semana, para exigir su localización y para que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sea empático con las familias. Hacemos una pausa en la información sobre este tema de los desaparecidos en Jalisco para ir a la línea telefónica y agradecer enormemente a Alicia de los Ríos que nos tome esta llamada. Alicia de los Ríos es hija también de una madre del mismo nombre, Alicia de los Ríos Merino, originaria de San José Bachiniba, de Chihuahua. Ella fue militante de la Liga Comunista 23 de septiembre y se encuentra desaparecida desde el 5 de enero de 1978. Alicia de los Ríos, investigadora, académica, profesora, pues además de estar en la actividad en la búsqueda de su madre, pues se ha convertido en una luchadora social que devela todo este problema que fue la Guerra Sucia, el tema de las desapariciones y de la violencia estatal. Y el jueves pasado, de la semana pasada, estuvo afuera en el campo militar en esta ceremonia tan relevante de la que ya le dimos parte, y de esto queremos conversar con ella. Alicia, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Rubén, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos al auditorio que nos acompaña.
Gracias, Alicia, tenemos mucho interés en conversar contigo desde hace tiempo, y qué mejor ocasión por este asunto tan importante. Se presenta esta ceremonia el pasado jueves en las afueras del campo militar número 1, donde se da formalmente como el anuncio de que se abren los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional, y es muy importante esta decisión. Sin embargo, me parece que la ceremonia se vio empañada por este anuncio que hizo el secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, de que también se quiere supuestamente honrar, conmemorar a los soldados que participaron en la Guerra Sucia. Tú, como víctima, como familiar de las víctimas de esta Guerra Sucia, estas estrategias del Estado, esta violencia estatal en contra de disidentes políticos que se echó en marcha desde hace varias décadas, ¿qué opinas al respecto, Alicia?
Sí, bueno, como bien apuntas, el miércoles 22 se nos abrieron estas puertas, pues, del legendario, ¿no?, campo militar número 1. Yo lo decía cuando me tocó dar la palabra, pues decía que yo recordaba a mi abuela, a mis tías, con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, el Comité Eureka, AFA, de una serie de colectivos del resto de la República, pues que ellas siempre, sin duda alguna, apuntaron a ese gran cuartel como el lugar en el que fueron vistos nuestras familias, ¿no? Nuestras personas familiares desaparecidas. Es un día histórico, me sigue pareciendo, ¿no? Pese a la la provocación, uh-huh, al desatino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del discurso del secretario de la Defensa Nacional, del general Sandoval González, ¿no? No cabe duda que hay resistencia, Rubén, no cabe duda que hay inercias, ¿no? Frente a las oportunidades de justicia transicional. Y aquí me gustaría apuntar que este evento y todo el proceso que viene detrás de verdad, conocimiento histórico, memoria, búsqueda, justicia, reparación integral del daño y la elaboración de medidas de no repetición, son procesos empujados desde las comunidades de familiares y de sobrevivientes de este proceso tan trágico como fue la contrainsurgencia, ¿no? Entonces, si ustedes estuvieron observando el evento, pues primero dio su discurso el subsecretario Encinas sobre el plan de trabajo que se tendrá que seguir en las instalaciones, en los archivos y con personal de la Secretaría de Defensa Nacional. Después estuvo mi hermana Micaela Cabañas, pues, dando un discurso desde su propia experiencia. Ella creció sus primeros meses y años, estuvo detenida, desaparecida en la prisión del campo militar número uno, ¿no? Yo sí creo que a todos nos cimbró las narraciones que hizo, evocando mucho, pues, la transmisión de memoria que le hacía su madre, ¿no? Isabel Ayala. Posteriormente yo decía, pues, recordaba de la lucha de 40 o más años que libraron nuestras abuelas, nuestros familiares, y pues todo lo que queda pendiente, ¿no? De hacer, quienes litigamos los expedientes desde la Fiscalía General de la República, nos queda claro que el camino no es sencillo, ¿no? A que al contrario, siempre estamos viendo obstáculos que pueden ser decisiones bien de altura o de prácticas, malas prácticas de la propia burocracia, ¿no? Que se niega a cambiar en el sentido diario, ¿no? De atención a sus usuarios. Y bueno, yo creo que a todos nos agarró de sorpresa las declaraciones de el general Sandoval González, ¿no? Secretario de la Defensa Nacional. Yo cuando me comentaban que si sabía que iba a haber familiares de soldados que murieron en acciones que el propio Sandoval González enlistó, ¿no? Que era el 65, el 68 y 71, así como operaciones en Guerrero, pues yo les decía que no. Nosotros nos conocemos desde hace décadas, Rubén.
Sí.
¿No? De arriba yo veía pues que había un sector que no conocía, ¿no? Que no lo podía identificar. De lado, yo desde enfrente, de mi lado izquierdo, pues veía a las comunidades que estamos justo juntas, ¿no? Usando este proceso. Y del lado derecho, pues yo veía militares, pero también veía civiles que no reconocía, y fue hasta que anunció Sandoval González, ¿no?
Evidentemente que causó sorpresa a los familiares, a ti y a los familiares que asistieron a este evento. Parece ser que ni siquiera les informaron que iban a asistir estos familiares de militares, ¿no?
Sí, no, yo mi deducción, ¿no? Como, digamos, la lectura que puedo hacer a través de los días es que, bueno, ellos, sintiéndose en su casa, invitaron a la comunidad, ¿no? A la que le querían hablar. En este caso, justo porque Marcela Turati, que es mi paisana y amiga, ¿no? Ella se queda como única reportera, me parece que había dos compañeras y ella se queda a hacer un reportaje con estas familias de los militares a los cuales atiende el secretario Sandoval González. A un lado, digamos, ¿no? Del lugar donde fue el evento, y ahí supimos que eran familiares e incluso sobrevivientes del asalto al cuartel Madera de la tarde del 2 de octubre del 68, y creo que eran quienes estaban, ¿no?
¿Hubo después alguna posibilidad de platicar, por ejemplo, con el subsecretario Alejandro Encinas, no sé si para reclamarle, para exigirle alguna respuesta a este asunto, o en otro momento se le ha planteado? ¿Qué piensan hacer los colectivos de víctimas ante este anuncio, Alicia de los Ríos?
Pues hemos estado platicando sobre todo, ¿no?, entre colectivos y entre los propios colectivos, ¿no?, que formamos cada uno de nosotros. Yo las indagatorias que he podido hacer sobre la decisión de esta inclusión, yo lo que sé es que este evento lo estaban coordinando desde la subsecretaría, desde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y desde el Ejército, ¿no? Desde el Ejército mismo y también, por supuesto, desde Presidencia de la República. Yo, a título personal, lo que yo creo, de acuerdo a los discursos del presidente Manuel López Obrador y del secretario de la Defensa, insisto, me parece que ellos hicieron un acuerdo, ¿no? Lo dijeron ambos, que esta inscripción de militares, que habría que aclarar, bueno, son militares que voluntariamente estaban trabajando, ¿no?, para el Ejército Nacional. Y a mí me parece como muy claro que hay ese acuerdo entre el presidente y el secretario, ¿no?, de la Defensa Nacional, que no pasa ni por el subsecretario Encinas ni por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¿Qué tal, Alicia de los Ríos? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Quería preguntarte, pues hay declaraciones de Alejandro Encinas justamente, y él aseguró pues el día de ayer que no va a haber ninguna diferenciación. Asegura que tiene muy claro en el gobierno quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los perpetradores, y asegura que van a ir hasta el fondo. Pero cuesta pensar que en este contexto que se está homenajeando a militares caídos también se puedan avanzar justo en el objetivo central de esta comisión, que es indagar y revelar la realidad, la verdad y quiénes fueron los culpables de estos crímenes de Estado.
Sí, yo creo acá, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
También te saludo. Mira, yo creo que, insisto, ¿no? O sea, mi lectura a lo mejor puede ser como muy positiva en ese sentido, al pensar que, bueno, en su casa ellos quisieron homenajear o decir que se va a homenajear, ¿no? O lo dijeron, que los van a homenajear, ¿no? A mí me parece que en este sentido los colectivos estamos apuntando a otro proceso completamente diferente, que es el homenaje, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos procesos de larga data, y cuando estoy diciendo de larga data es que el mecanismo de esclarecimiento histórico, acceso a la verdad y apoyo a la justicia de crímenes de lesa humanidad cometidos o violaciones graves a derechos humanos cometidos entre el 65 y el 90, pues ellos abrevan de todos los ejercicios anteriores que han sido, insisto, cuenta impulsados desde la denuncia de las comunidades de víctimas directas o indirectas, ¿no? A mí me parece que el mecanismo y que el propio subsecretario Encinas han posicionado de que dentro de este ejercicio de verdad y de apoyo a la justicia, pues una cosa es evidente, no van a entrar militares ni otros agentes estatales, ¿no?, dentro de los trabajos de la comisión. Evidentemente el evento, insisto, nos muestra todas las resistencias actuales. O sea, que se trate, que nosotros digamos que son cosas del pasado, Jesús y Rubén, no implica que no sea un proceso vivo todavía.
Exacto.
¿no? Es un proceso inconcluso, es un proceso que apenas está comenzando en términos del mecanismo instalado el 10 de diciembre del año pasado, justo aquí en Chihuahua. Y a mí me parece que el anuncio de la entrada a las instalaciones es algo que nosotros no podemos soltar, ¿no? Sí. De los archivos y sobre todo, y de eso no me he cansado de decir desde hace un buen tiempo, es tienen que hablar por deber, por ciudadanía, ¿no? Porque hay una oportunidad. Tienen que hablar no nada más militares, Jesús y Rubén. Uh-huh. Tienen que hablar también los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, tienen que hablar los agentes sobrevivientes de la Brigada Especial, de la Brigada Blanca, en términos, digamos, de medios de comunicación o de lo público. Se ha dicho mucho que las personas que fueron perpetradoras de estas violaciones graves en el pasado reciente están muertas. Y yo sostengo que no, y muchos sostenemos que no, ¿sí? Así yo, es. Por ejemplo, en la averiguación previa del caso de mi mamá, hemos podido sentarnos en declaraciones con 13 exagentes, lo cual nos muestra que no están, no todos han muerto, por supuesto, y este es el mismo llamado que se hizo a las Fuerzas Armadas, con todas las resistencias que pueda haber, ¿eh?
Así
con
es.
Todas las inercias, tienen que hablar por deber, tienen que hablar por ciudadanía y para cumplir justo este decreto presidencial.
Alicia, lo que nos dices me parece que es muy importante, según entiendo, es a pesar de esta provocación, como puede entenderse por parte del secretario de Defensa Nacional, no olvidar que hay un proceso de búsqueda de verdad y de justicia para las familias. En ese sentido, ¿eres de algún modo optimista de que se pueda avanzar en estos pues, 2 años que quedan de investigaciones para tratar de esclarecer, de encontrar responsabilidades y eventualmente llevar ante la justicia a quienes decidieron y cometieron estos actos de violencia estatal, de torturas, de represiones, ejecuciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales también?
Sí, bueno, mira, el optimismo nos ha durado mucho tiempo, Jesús
sí.
y Rubén.
Sí, ¿no? Sí, sin duda.
O sea, insisto, son procesos de larga data y cada conquista que se ha logrado, por pequeña que sea, pues la hemos recibido justo con esa responsabilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, no nos ha sido fácil. Hay gente que me pregunta, por ejemplo, ¿pero por qué hasta el 2002 iniciaron las averiguaciones previas? Pues porque no había oportunidad antes. Claro. O sea, el Poder Judicial nunca le recibió esas denuncias a las abuelas, ¿no? O las recibían por, las abrían y las cerraban, ¿no? Sobre todo en los estados. Y cuando, fíjate, cuando acudimos a la FEMOS, quienes acudimos, a nosotros nos señalaron mucho, ¿no? Que estábamos cayendo en los espejismos del foxismo, etcétera, etcétera. Y bueno, con toda esa responsabilidad y sin ingenuidad, acudimos y abrimos nuestras averiguaciones previas que siguen en curso hoy, ¿no? Uh-huh. Hoy, el miércoles pasado, nos anunciaron que había un plan de trabajo donde tendrán que participar los sobrevivientes, quienes han estado testimoniando sobre todo en los lugares, ¿no? Esperemos que el optimismo nos dure para ver que es cierto que vamos a poder entrar, que van a poder entrar quienes sobrevivieron a la desaparición forzada en instalaciones militares, ¿no?
¿Nos puedes hablar del caso de tu madre, Alicia de los Ríos?
Sí, claro.
Que está desaparecida desde 1978 y esto que anuncias de que hay una denuncia, una averiguación, una carpeta de investigación y qué avances ha tenido.
Claro que sí, Rubén y Jesús. Miren, yo tengo que decir que soy mitad tapatía, orgullosamente.
Paisana.
Mi padre es Enrique Pérez Mora, de sí. ahí de Guadalajara, del barrio de San Andrés.
Así es.
Y bueno, quería nada más como contextualizar, ¿no? La historia que además me une con mucho amor con Alejandra Cartagena, claro. que fue quien les proporcionó mi contacto.
Así es.
La madre de Alejandra, Leticia Galarza, y mi madre, Alicia de los Ríos, fueron detenidas el mismo día en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. En eventos separados, pero que eran eventos separados, digamos, para su aprehensión, pero evidentemente
coordinados, ambas, ¿verdad?
Por supuesto, uh-huh. Lo que hemos estado haciendo hincapié, son circuitos pensados y coordinados por la Brigada Especial, o mejor conocida como la Brigada Blanca, ¿no? Leticia Galarza y mi madre, Alicia Lorrios Merino, como muchos de los detenidos desaparecidos, de las personas detenidas desaparecidas, fueron conducidas de manera inmediata al campo militar número uno, ¿no? A quien le he podido seguir la pista en testimonios porque ha salido, pero desde que yo era pequeña, ¿no? Mario Álvaro Cartagena López, el Guaymas, es el primero que denuncia al salir al reclusorio norte que él ve a mi mamá en el campo militar número uno en abril de 1978, ¿no? Recientemente, tres compañeros, Ramón, Cirilo y Juan Manuel, han declarado frente a autoridad, ellos vieron a Alicia, que estuvieron con ella entre febrero y marzo de 1978. Ellos fueron conducidos de Los Mochis, Sinaloa, mi mamá ya estaba en prisión clandestina, es decir, no era prisión militar, eran instalaciones dedicadas a la prisión clandestina, ¿no? Entonces, ellos están, también nos señalan que ven detenido desaparecido a Saúl Mesa Enríquez, también originario de Guadalajara, Jalisco, que había sido detenido en noviembre de 1977. Los ven a ellos dos, a Saúl y Alicia, y en algún momento mi mamá se despide de Cirilo y le dice, Cirilo, ya me van a llevar, le dan un abrazo y le pide a Cirilo que cuente de ella, ¿no? Uh-huh. Que diga que si acaso cuenta de ella. Luego la ve Mario Álvaro Cartagena López en una cronología rápida que les estoy haciendo en abril del 78, y finalmente cuando fueron trasladados cinco muchachos detenidos en Ciudad Juárez y son trasladados de manera inmediata al campo militar número uno, llegan con Alicia ahí al campo militar número uno. De estos muchachos, Alfredo Medina Vizcaíno y Reyes Ignacio Herrera son conducidos con Alicia a la base naval, a la base aérea 7, séptima, de en Acapulco, Guerrero, conocida como Pie de la Cuesta. Y bueno, ese es el último lugar donde ven a mi mamá, alguien, ¿no? Es la última vez que es vista, porque Alfredo Medina y a Reyes Ignacio los trasladan de nuevo al campo militar número uno, los trasladan a Ciudad Juárez para terminar su detención aquí en Chihuahua, ¿no? Ahí es donde conocimos a Alfredo en el 78 y él rinde su testimonio en el 79, 80, de que vio viva a mi mamá hasta los primeros días de junio en la base aérea de Pie de la Cuesta.
Alicia, espero no ser impertinente y es seguramente muy doloroso esto, pero en esta base militar ahí en Acapulco había los vuelos de la muerte, ¿no?
Así es, Rubén y Jesús. Nosotros lo tenemos, estamos muy conscientes, por supuesto, ¿no? Y serían uno de los motivos en que pese a las desatinadas declaraciones y provocadoras declaraciones que oímos el 22 de junio, son de los motivos por los que queremos entrar a estas instalaciones militares. Hablar, evidentemente, con las personas que entonces laboraban tanto en el campo militar número uno como en Pie de la Cuesta, como en muchos otros campos.
Alicia de los Ríos, una última pregunta de mi parte y es, bueno, nos comentas pues que ahí se mantiene la esperanza, ¿verdad?, de que esta comisión salga adelante. Quería preguntarte si esta política del actual gobierno, más allá de la comisión y del mecanismo, esta política de profundizar, digamos, los alcances de del poder militar en la vida civil, administrativa, de seguridad, si esto podría perjudicar los casos más recientes que están pendientes de resolver, como por ejemplo Ayotzinapa, donde se señala participación del ejército. ¿Podría ser esto un obstáculo para indagar también y saber la verdad de casos más recientes?
Es que mira, la impunidad ha afectado en todas las capas, ¿no? Nosotros hemos perdido muchos testimonios valiosos, tanto de posibles perpetradores como de sobrevivientes por el tiempo, ¿no? Y en este país nunca hubo un proceso de justicia transicional donde dijeron, bueno, aquí se paró la impunidad, aquí se paran las violaciones graves de derechos humanos, sino que al contrario, se reprodujeron y estamos llegando a una cifra de más de 100,000 desaparecidos, ¿no? Sí. Nosotros, o sea, cuando digo nosotros, todos nos hemos dado cuenta que estamos frente a un estado completamente desmoronado, ¿no? Donde la procuración de justicia es casi impensable. O sea, nosotros vemos la lentitud con la que avanzan los casos, las investigaciones, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con que personas que participaron, Rubén y Jesús, personas e instituciones que participaron en la insurgencia, hicieron puente y siguieron participando del claro. narcotráfico y siguieron participando de otras agencias de seguridad nacional, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene una lógica, ¿no? Una lógica de continuidad con todas sus diferencias que son contextuales, pero pues evidentemente nos estamos enfrentando a un conflicto no nada más de que no, de que se están, que el tiempo se está llevando las pruebas, sino de toda esta lógica de instituciones de procuración de justicia que no sirven, de instituciones de investigación que no sirven y de instituciones que se niegan a abrir, ¿no? Sus archivos y que se niegan, porque, insisto, no es que sea un proceso que ya pasó, sigue
exactamente,
pasando.
Exactamente, así ¿no? es. Así es, Alicia. Pues te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros. Si nos permites, Alicia, seguimos en contacto contigo porque este trabajo de la Comisión que busca la verdad y la justicia para las víctimas de estos procesos de violencia estatal del 65 al 90 son muy importantes y esperemos que a pesar de las resistencias, como dices, es una historia viva todavía, a pesar de las resistencias pueda avanzarse en esclarecerse quiénes decidieron estas violencias estatales y sean castigados y llevados ante tribunales. Y si nos permites, conversamos contigo más adelante sobre esto, Alicia.
Por supuesto. Muchas gracias, Jesús y Rubén. Me gustaría decir una cosa.
Claro que sí.
Rapidísimo.
Por supuesto,
¿no?
Alicia.
El mecanismo de esclarecimiento histórico, apoyo a la verdad y de esclarecimiento histórico, acceso a la verdad y apoyo a la justicia, me parece que el relato histórico es ahorita lo que creo puede surgir de manera más fácil, ¿no? Porque además no empiezan de cero. Hay muchos ejercicios previos que ya tuvieron ciertas conclusiones, ¿no? Aquí lo interesa, y que además, bueno, yo y también lo digo de manera personal, es que son cinco personas profesionales que me parece que han estado dedicadas desde diferentes aristas a los derechos humanos, ¿no? A la investigación y tienen un compromiso evidente con la verdad y la justicia. Acá lo que me parece bien importante es apuntalar el trabajo, por ejemplo, de las personas que están integradas para apoyo a la justicia, ¿no? Porque justo, insisto, como ya lo decía ahorita, el gran filtro donde nos estamos quedando atorados y donde nos está quedando a deber desde hace décadas es la Fiscalía General de la República, ¿no?
Sí, exactamente.
Mientras no se acelere y se reforme esa forma de investigar para poder judicializar los casos, van a pasar otros 20 años, va a haber un relato histórico, ¿no? Pero no vamos a tener acceso a la justicia y eso es lo que me parece más preocupante.
Así es, pues vamos a estar al pendiente también, evidentemente, porque el presidente aparentemente en este acto, yo decía el jueves, ya me corregiste, del miércoles pasado, ofreció que se intentaría involucrar también a la fiscalía.
Sí, y yo creo que debe ser mucho más fuerte ese compromiso.
Exactamente, ¿no? Así es.
Muchísimo más fuerte.
Así es, Alicia. Bueno, vamos a estar al pendiente contigo, si nos permites, Alicia, en los próximos días, para dar seguimiento a todo este proceso de búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la violencia estatal durante la Guerra Sucia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes dos. Buena tarde.
Igualmente para
gracias.
Ti, buena tarde. Alicia de Los Ríos. Es una, pues, un trabajo muy importante que está llevando a cabo. Y bueno, aquí está el testimonio de una de las víctimas directas, su madre, Alicia de Los Ríos, detenida en el campo militar número uno, después llevada a esta instalación militar en Acapulco, campo de la Cuesta, donde lamentablemente de ahí partieron muchos vuelos de la muerte, que era esta forma terrible, atroz, en la que el gobierno mexicano, a través del ejército y de la Fuerza Aérea, pues sencillamente se deshacía de los cuerpos arrojándolos al mar. Desde vuelos y de la muerte en estas aeronaves militares.
Hay todavía algunas versiones que todavía señalan que podría alguna de esas víctimas haber estado vivas al momento de
claro.
que fueron arrojados, ¿no?
Vamos a la pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos ya a Cosa Pública 2.0. Estamos más de la mitad del programa, pero todavía puede establecer contacto con nosotros a través de las redes sociales de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, y también a través del número de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a 12803. Vamos a línea telefónica justamente para saludar y agradecer a Gabriela Cervantes, de este colectivo de habitantes de la colonia Jardines de la Paz, que nos tome esta llamada para que nos ponga al tanto de esta lucha que están haciendo por este proyecto que está llevando el gobierno del estado a través del CIAPA en el Parque Jardín, en el Parque San Rafael. Gabriela Cervantes, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén Martín. Un saludo a todos por Radio Escuchas.
Y un saludo también para ti. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Conversamos contigo la semana anterior, a unos días de que se iniciaran estos trabajos del CIAPA de derribar decenas, si no es que cientos, de árboles en el Parque San Rafael, aledaño a Jardines de la Paz, con el propósito de hacer un colector pluvial. Ustedes ya se habían opuesto a este proyecto, han interpuesto denuncias legales. Entiendo que tienen un amparo, pero a pesar de ello, entiendo que las obras siguen. ¿En qué situación se encuentran las obras, Gabriela?
Es correcto lo que menciona Rubén. Sí, tenemos un amparo nuevo que salió el día de ayer. Justamente pues a la madrugada, a las 10 de la noche, llegaron las autoridades del municipio de Guadalajara y del CIAPA a comenzar con la obra, con un operativo impresionante de movilización de elementos de seguridad pública de diferentes municipios de Guadalajara, del Falso, Tlajomulco, Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque. Y bueno, pues al final de cuentas, pues nosotros hemos hecho la defensa de manera legal como corresponde. Ellos saben que tenemos los elementos suficientes para pararlos, tan es así que pues, nos la volvieron a otorgar de nueva cuenta el amparo y la suspensión provisional, y que estas autoridades, a manera de delincuencia, pues ahora sí que delincuencia organizada tal cual, se metieron al espacio, cerrándonos el acceso a la calle, el acceso al parque, y pues, rodeando todo el espacio donde están matando a los árboles, porque no fueron decenas, son cientos de árboles los que han matado, y ya ahorita en ese momento ya dejaron limpio todo este espacio.
¿Cómo cuántos policías han llevado de todos estos municipios que nos comentas, Gabriela?
Pues más o menos como a las 12 del día hicimos un conteo y había alrededor de 150 elementos. Ahorita aproximadamente, en este momento, debe haber alrededor de 60 policías a 70 policías.
Eso es un contingente enorme, todo esto para evitar que ustedes se acerquen ahí a la zona.
Es correcto. Les enseñamos la suspensión, les enseñamos la notificación que se hizo al Ayuntamiento de Guadalajara por parte de las mismas autoridades del regidor de Agamo, porque les mandamos la suspensión para que pues fueran ellos también haciendo su trabajo, y pues aquí las autoridades del municipio, los policías, dicen que ellos no son autoridad, cuando el artículo 136 de la Ley de Amparo dice claramente que que ellos tienen que ser las personas o las autoridades presentes los que paren las obras y hagan valer la suspensión. En el momento en que también les pedimos que nos digan de qué corporaciones son y que se identifiquen con sus nombres y apellidos, evitan identificarse, se ponen nerviosos, ponen nombres que no son y no traen los gafetes. Están ingresando también patrullas como de la fiscalía, sin placas y solamente con una placa, sin logotipos y vidrios blindados por la calle de Medrano y también por la calle de Mariano Azuela.
Hola Gabriela, te saluda Jesús Estrada, creo que ahí al fondo se escucha justamente la maquinaria, me parece terrible.
Sí, justo aquí está y las vibraciones son tremendas, ya están saliendo los vecinos a quejarse por todas las vibraciones que tienen en las calles y en las casas, pero pues bueno, nosotros advertíamos de esta situación desde antes, ¿verdad?
Uh-huh. Gabriela, ahorita comentabas cientos de árboles, nos hablas un poco a las personas que puedan dimensionar la magnitud de este... ¿Cuántos árboles, qué edad más o menos tenían estos árboles? ¿Cómo ha sido la devastación que lleva hasta ahora, esta obra?
Mira, la verdad es que fueron más de 700 árboles, muchos más quizás, porque simplemente la vez pasada eran 120 los que talaron en un ratito y ahorita la verdad esto es un ecocidio, las máquinas, las motosierras, todo lo que dan, triture y triture árboles, es algo que te hace sentir muy impotente, de ver cómo las autoridades que deberían de ser las respetuosas de la ley, cumplir con la cultura de legalidad, pues son las primeras en violarla y que organizan operativos a manera como de pues sí, como si estuvieran aquí una narcofosa o no sé qué cosa, para mover tantísimos elementos de la policía, cuando en situaciones que realmente la ciudadanía tiene de riesgo, pues no vemos estos operativos. Es algo devastador que nos lastima a los ciudadanos.
O sea, hacen unos mega operativos policíacos para permitir la devastación y la tala de árboles y no hacen esto para combatir la inseguridad, para combatir las desapariciones. Esas son las prioridades.
Y los delincuentes.
Exactamente, esas son las prioridades del gobierno del estado. Gabriela, han lanzado una campaña, yo defiendo al parque, porque no solamente es el lugar de esparcimiento, el lugar de donde había ligas de deportivas como de béisbol, porque son los campos de béisbol los que están destruyendo en este momento, sino tiene un valor ecológico importante también el Parque San Rafael. ¿Nos cuentas esto?
Sí, la verdad es que nosotros junto con otros colectivos, platicando, revisando y haciendo análisis ya técnicos con las personas que conocen de la zona, de la cuenca, que han hecho investigaciones a través de la Universidad de Guadalajara, pues decidimos informarle a la gente precisamente lo que mencionas, que no solamente es que te maten a los árboles, sino que es todo un ecocidio lo que están haciendo y una afectación general al medio ambiente, y no solo para los ciudadanos que vivimos al oriente de la ciudad y que somos vecinos del Parque San Rafael, sino para todas las personas de Guadalajara, porque esto que están haciendo aquí lo están replicando en muchísimos espacios, claro. En Huentitán, en Arcos de Guadalupe,
Tonalá,
que al final son al final lo que nos dicen los especialistas es que tal el árbol que tenga 10, 15 años de vida, 20, lo que tú quieras, estás haciendo un daño irreparable. No nada más para los que estamos viviendo ahorita porque vamos a tener menor calidad de oxígeno, porque vamos a tener menos servicios ambientales, porque la temperatura en la ciudad está incrementando, las lluvias cada vez van a ser más y no va a haber lugares para que el agua se infiltre y vamos a seguir teniendo los problemas de inundaciones terribles que vivimos en la ciudad.
Gabriela, y otro elemento común quizás en todas estas luchas es que al final lo que hay, el beneficiado termina siendo generalmente una empresa inmobiliaria o proyectos de construcción de casas, o en este caso es de edificios, ¿nos recuerdas para que el auditorio lo tenga presente? Es Grupo
sí,
San Carlos el que está construyendo ahí, ¿no?
Sí, es correcto. De hecho, pues ahora si tú te pones a revisar toda la estructura, nosotros ya revisamos todo el proyecto de la mía desde el 2017 y 2018, y específicamente en cada lugar donde se está construyendo un colector, hay licencias o hay edificaciones que están surgiendo a la par. Por ejemplo, en Huentitán se hizo un colector, en el Parque Morelos también se están haciendo colectores y es precisamente también para la construcción de edificios de Ciudad Creativa Digital. También en el Parque Alcalde se hicieron edificios y se hizo un colector. En Avenida Paz hay unos edificios enormes, en el Country Club, en la de Céter, en la calle de Céter, en Copérnico, en Arcos de Milenio, en Chapultepec. O sea, vas a encontrar que en lugares donde han estado haciendo la modificación supuestamente para prevenir las cuestiones de inundaciones, en el fondo lo que encuentras es una gran cantidad de permisos para edificaciones de torres verticales, con una cantidad inmensa de departamentos, estamos hablando de 100, 500, 200, o sea, cantidades que vienen a afectar y modificar la estructura sociodemográfica claro. que tenemos en la ciudad.
En este caso concreto, ahí en esta obra, en el Parque San Rafael, con el pretexto de que hay inundaciones, en realidad lo que se pretende es apoyar a un desarrollo del capital inmobiliario.
Sí, que es Grupo San Carlos y que nosotros hemos documentado que esta obra lo único que va a hacer es crearle la infraestructura hidrosanitaria, porque ellos no tenían la factibilidad del CIAPA, precisamente porque no tienen la infraestructura, y que ya teniendo esta obra claro. de los colectores y de las alcantarillas, pues van a tenemos la infraestructura, entonces ya el ayuntamiento va a poder otorgarles más permisos para construir torres. Eso es lo que está de fondo de esta obra.
Así es. Finalmente, Gabriela Cervantes, el domingo tuvieron una reunión con diversos colectivos que les manifestaron solidaridad. ¿Nos cuentas quiénes fueron y cómo estuvo esta reunión?
Pues sí, mira, fue una manifestación muy bonita. Vinieron de gente de diferentes lugares, que también a compartir parte de las resistencias y de las luchas que han hecho. Arcos de Guadalupe, Únete Huentitán, vinieron compañeros de Arboledas del Sur, vinieron también de la comunidad de Ayotlán, vinieron también desde compañeras del Parque Morelos, estuvieron algunos otros compañeros del Parque del Cerro del Cuatro, de Arcos de Guadalupe, vinieron los estos señores de Movimiento 1111, vinieron de Justicia para el Pueblo. O sea, esto ya es una cosa que nos está uniendo a muchísimos colectivos, precisamente claro. por cómo el gobierno está haciendo las obras, pero sobre todo también cómo está tratando los temas que nos afectan como ciudadanía, ¿no? En el caso también de los desaparecidos, también estuvieron aquí una compañera de Lucía Esperanza, también una manera de solidarizarse, porque pues también nosotros hemos apoyado en algunas de sus causas. Y bueno, pues esto ya no tiene que ver con el si eres ambientalista o no, es al final de cuentas una unión entre ciudadanos, entre vecinos, entre personas que tienen problemáticas que no son atendidas de manera adecuada por las autoridades, y que lo único que tenemos entre vecinos y entre, así que ciudadanos, pues es unirnos entre nosotros.
Así es. Muchísimas gracias, Gabriela Cervantes, por atender esta llamada y contarnos sobre este tema.
Gracias a ustedes y que tengan buen día.
Sí, gracias.
Pues está esta problemática.
Rápidamente, antes de irnos, primero terrible, 150 policías allá de diferentes corporaciones protegiendo, evitando que los vecinos se acerquen a denunciar este ecocidio. Por otra parte, ya para cerrar, declaraciones del gobernador Enrique Alfaro también terribles, tratando de justificar la actuación de los policías estatales que estuvieron retirando las fichas de los desaparecidos. Dice, los policías estatales no deben estar quitando ningún tipo de papeles del mobiliario urbano. Esa es una función que se hace cotidianamente por las instancias gubernamentales a la que les corresponde garantizar la limpieza de nuestra ciudad. Pero no debe ser los policías que hagan esto. Yo pediré que se tomen medidas al respecto. Tampoco es nada grave, dice. Es simplemente un asunto que no
Qué
debe ser.
Qué maldita irresponsabilidad y falta de empatía del gobernador. No es nada grave todo el esfuerzo que hacen las víctimas de desaparición, estas padres, estas madres, que con mucho esfuerzo juntan dinero, ponen su dinero para imprimir estas fichas de búsqueda, el esfuerzo de pegarlas para que lleguen los policías y las quiten, dice ahora de manera irresponsable Enrique Alfaro. No son ellos, deben ser otros, ajá, pero está justificando. El problema es ese, que trata de desaparecer a los desaparecidos nuevamente. Y en otras absurdas declaraciones del gobernador. Y todo esto hay que ponerlo en el contexto. No lo hablamos porque la política electoral nos parece irrelevante para los asuntos esenciales que tratamos de cotidianamente aquí en Cosa Pública 2.0. Pero en la reunión que hubo el fin de semana de esta asamblea estatal del Partido Movimiento Ciudadano, claramente está proyectando qué hay de fondo en estas decisiones políticas. Bueno, que al gobernador le estorba la lucha de los desaparecidos por encontrar a sus desaparecidos, porque es el principal problema social y político que tiene el Estado, le mancha su aspiración de ser candidato presidencial y por eso están invisibilizando las luchas de los desaparecidos, por eso lo minimiza y es muy irresponsable. Y también por eso minimiza la gravedad de la guerra informal, porque hay otras declaraciones de Enrique Alfaro que dice que no hay retenes de la delincuencia organizada en Jalisco, sí, después de la denuncia que hizo el cardenal Francisco Robles García. pese a las denuncias públicas hechas por el Cardenal, por la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incluso la petición de la iniciativa privada por más seguridad ante retenes del crimen organizado, el gobernador Jalisco negó que existan. Dijo, es una nota del diario Informador que estoy citando, dice, en Jalisco no hay retenes de los grupos de la delincuencia organizada. Esto es algo absurdo que pretenda negar la realidad. Nos vamos, muchísimas gracias por permanecer con nosotros en sintonía aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en el lugar común con nuestras amigas Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas y el resto de la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Y mañana nos escuchamos nuevamente, lo invitamos a que nos acompañe en el análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.